Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love?
Pero qué guasa tiene este Isaac Vizcaíno. En fin, las 5 y 9 minutos, las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 en Canarias. Carmen Tomás, buenas tardes.
Bueno, ¿qué hago yo hoy?
Pues fíjate,
rara.
Fíjate, mira. Mario Noya, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué te parece que aquí el ED Libros esté con Economía para Todos?
Pues que me va a parecer lo mejor.
¿Has visto? Pablo Planas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vaya chorro de voz te gastas tú hoy.
¿Has visto?
Sí.
Estamos que lo tiramos.
Hoy está contento, hoy está contento.
Hemos recuperado fuerza. Bueno, yo todos los días estoy contento. Algunas veces más, otras menos. Planas, no sé si habías coincidido tú con Carmen Tomás.
¿Qué va? Nunca.
¿No?
Alguna vez sí, pero
nunca.
En lo tuyo no. Y entonces estoy encantado.
No.
Con esta señora
también,
en la tertulia.
Nos gusta, aquí, Mario, nos gustamos en Inés Radio, ¿o no?
Pues ¿para qué? ¿Para qué vamos a tener abuelas nosotros?
Exacto.
Y ya nos lo decimos todos, Peter Landau. Pues
correcto,
sí.
Correcto. El enigma de Nuria Richard, la pista.
Buenas tardes a todos. Nuestro enigma de hoy es la dueña de un Xperia Z2 negro con funda morada.
¿Nos ha dicho Nuria Richard antes de hacer el enigma la solución? Lo digo porque hoy sí que no me acuerdo de nada. ¿Y los cómo vais? ¿Tenéis alguna pista a vosotros?
Pero un momento, si ya lo ha dicho, ¿no? ¿No?
¿Lo sabes o no lo sabes? No, no de la solución.
Yo creo que sí.
Vale, pues hoy lo debe haber puesto fácil Nuria Richard, porque para que hayan acertado los tertulianos. En fin, ya tenemos un acertante, algún oyente. Ah, no, que tenemos el corte que quería poner. Vale, vale, digo, no me fastidies, que ya a los 30 segundos ya tenemos el acertante. Paloma, vamos a hacer una mención de nuestros patrocinadores y empezamos la tertulia, sin perder tiempo.
Pues vamos con tu jamón directo, además con una promoción especial de verano, surtido especial de verano, que tiene 5 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota loncheado, otros 5 estuches de chorizo ibérico de bellota, otros 5 de salchichón, también ibérico de bellota, y todo ello con una botella de aceite de oliva virgen extra de medio litro. Con todo esto se pueden preparar más de 40 bocadillos.
Uy.
Deliciosos y sencillos, Dieter, para llevártelo a la piscina o donde quieras.
Oye, que yo
o a la playa, quien pueda.
Yo como de bocadillo muchos días, que es lo que es más ágil. Estás ahí viendo a María Jesús Montero, dices, pues ala, mientras veo a Montero me tomo el bocadillo. Eso sí, con doble ración de Gastro Plus.
Y además, todo por tan solo 49 euros.
¿Eso también solo 49 euros, con salchichón y todo?
Con todo, 49 euros, y además los gastos de envío están incluidos. ¿Dónde tenemos que meternos para conseguir este surtido especial de verano? En www.tujamondirecto.com o llamando al 984-1028, 984-1028.
Bueno, atención, Pablo, Mario, Carmen, tenemos los datos ya del Ministerio de Sanidad del gobierno de Fernando Simón sobre número de muertos y contagios. Empezamos por el número de fallecidos, Paloma.
El número de fallecidos es 9 muertos en las últimas 24 horas.
¿Saben que ya no nos sirve para nada como termómetro de la situación el número de fallecidos? Porque ya no sabemos cuáles se cuentan y cuáles no. Que nos agarramos un poco más al número de contagios para saber si la cosa se ha disparado o no, aunque hay comunidades que dicen, oiga, si nosotros damos más contagios de la suma total. Pero bueno, viendo los totales que da el gobierno, el viernes pasado eran 196, el domingo creo que fueron 118, ayer pudieron ser 84 y hoy son
99, un ligero repunte en los contagios,
pero por debajo de 100. ¿Podemos recuperar el momento de María Jesús Montero diciendo que los que critican, los que piden más controles, le están haciendo un flaco favor al turismo? Es el corte número 3, Isaac, dale.
flaco favor hacen a este sector turístico y a nuestra economía, quienes día a día ponen en duda que se están realizando los controles necesarios. Hay quienes parece que están instalados en una actitud de protesta permanente, sin importar si su afán de crítica al gobierno se lleva por delante a miles de empresas que viven del turismo de nuestro país. Por tanto, creemos que es irresponsable alentar falacia en torno a este tema. Hasta las pruebas diagnósticas, que son más eficaces, como las PCR, lo que ofrecen es una foto fija de un momento, de un instante, y por eso la Unión Europea no las recomienda de forma genérica en el control del tránsito.
Y hemos entrevistado en este programa al presidente de Murcia y ha dicho que lo que quiere realmente el turismo son sitios seguros, que si los PCR ya no sirven, entonces aquí ya no sirve nada, que la alternativa no es hacer nada, y él sí que se mostraba preocupado.
En la actualidad tenemos 61 casos activos, 65 casos activos en la región de Murcia, de los cuales 32 proceden de un brote de una persona que llegó a Barajas, procedente de un vuelo de Bolivia, y ha contagiado al resto de personas en la región de Murcia. Por lo tanto, estamos muy preocupados con esos controles.
A ver, empezamos hoy por ti, Carmen, que eres la poco habitual en los martes, y luego ya vamos con Planas y con Mario. ¿Qué te parece?
Pero vamos a ver, escuchamos a esta señora de un gobierno que le ha preocupado el turismo menos 100. Hace apenas unos días que han hecho un plan que básicamente son 2.000 y pico millones, que son préstamos. Es decir, le ha importado una higa mismamente el sector del turismo y todos los sectores. No han escuchado al sector. Tú has entrevistado a todos y cada uno de los distintos sectores de ese sector y de otros. Pero concretamente estamos hablando ahora del turismo. No han hablado con ellos, no les han hecho ni caso. Han dejado que la economía se vaya al carajo. Han estado con lo de los ERTE hasta el último minuto sin saber si las empresas si los iban a ampliar o no. Ahora son tan cicateros que lo amplían a septiembre, cuando todo el mundo sabe que la campaña turística en muchas zonas de España abarca hasta final de año. O sea, y ahora esta señora se permite echar en cara a los que dicen que, oiga, que esto de mirar a la cara y que se escriba en un papel, como que esto no nos parece serio. Ahora resulta que son los culpables, o van a ser los culpables de que el turismo le vaya mal. Mira, es de una caradura, ya es una sinvergonzonería de no te menes. Y luego, solo déjame un minuto, porque me ha venido una reflexión, sé que estoy muy mala hoy, puedo estar un poco perversa, pero qué casualidad que ahora ya los muertos sí que se contabilizan todos los días. O sea, estuvimos 3 semanas con 0 muertos, 0 muertos, 0 muertos, y ahora de repente, como ya no hay mando único y ahora depende de las comunidades autónomas, ahora ya nos dicen todos los días los muertos que hay. Mira, de verdad, o sea, es que, mira, ya, le doy los trastos a otro. Bueno,
en el caso del turismo, yo, en fin, esos reproches que lanza la ministra los hubiera hecho cuando Garzón dijo que era un sector con poco valor añadido, con ningún valor añadido. Es decir, en la línea de lo que decía Carmen, el gobierno no se ha distinguido precisamente por defender al turismo en una situación que es crítica, y es crítica y va a seguir siendo crítica. Veremos mañana qué ocurre y si empiezan a llegar los turistas del resto de la Unión Europea, pero las reservas en Baleares, en Canarias, indican que no va a haber una ocupación plena ni de lejos. Es decir, que estamos hablando de 30-40% de ocupación en el mejor de los casos, y eso supone una, en fin, prácticamente la ruina para el sector. Vamos a ver cómo consiguen superar el verano. Y después, en los términos de que los PCR no son sustantivos, que no hay que hacer controles en los aeropuertos, y en fin, me remito a las declaraciones de los diversos miembros del gobierno, desde Simón ahí ya pasando por la portada del gobierno, de cuando las mascarillas pues no servían para nada y lo mejor era mantener la distancia social. Bueno, en fin, el gobierno es poco fiable en materia de criterios científicos, y en este caso pues muy poco fiable. Ocurre que seguramente nos encontremos ante la misma situación que en el caso de las mascarillas, que no haya suficientes test para realizar en los aeropuertos, y que eso lleve al gobierno a una actitud comunicativa suicida, que es la de decir que, en fin, como no tengo test de diagnóstico rápido de coronavirus, pues digo que no son necesarios, o que no, en fin, o que no importan, o que no sirven para nada.
Y que ya depende de las comunidades autónomas. Cuidado con eso.
Yo, para empezar, no me acabo de acostumbrar a que una persona que parece una analfabeta funcional sea la portavoz del gobierno. Lo digo en serio. Me parece vergonzoso que una persona con las dificultades expresivas que tiene esta mujer y con las maneras de analfabeta que tiene esta mujer sea la portavoz de un gobierno como el español. Está de primeras.
Ah, sí, te has quedado a gusto.
No, pero de verdad, es que te lo digo de verdad, que siento vergüenza. Porque además como que se regodea. La típica ignorante encantada de serlo. Porque debe ser que eso, a diferencia de los que saben. Los que saben son unos cabrones, ya lo sabe todo el mundo,
ahora,
¿vale?
Venga.
Bien, por ahí, una, dos.
Pues ya me da miedo.
Dieter Brandau.
Sí.
Mira, yo a mí me gusta mucho viajar y lo último que se me pasa por la cabeza ahora es salir al extranjero. Porque digo, madre mía, si me pasa algo fuera, una pandemia de estas características que ha puesto patas arriba a los sistemas sanitarios de medio mundo. No de todo el mundo, De medio mundo. Vale, pues digo yo que habrá muchos Marios repartidos por todo el mundo. Y que si pretenden venir a España, lo primero que pensarán será, ¿estos ya están bien o siguen teniendo a los médicos vestidos con bolsas de basura y en hospitales saturados? ¿Qué tienes que hacer? Ofrecer seguridad.
O sea, que tú como turista irías antes a un país donde pusieran más controles y hubiera más seguridad que uno donde te ahorraras el test, por ejemplo.
Dieter, no sé si habéis visto, hace un par de días en el Reino Unido, de hecho, compararon positivamente a Benidorm con, no me acuerdo ahora de qué playa del Reino Unido, ha llamado la atención muchísimo, Bournemouth creo que era.
Si tengo la noticia, porque me ha llamado mucho la atención. La prensa británica compara el caos de sus playas con Benidorm.
Claro.
Y dicen, qué bien lo están haciendo en Benidorm, con separaciones, como en el sur de Inglaterra, que están todos agolpados.
Claro, entonces, digo yo que, salvo los más demenciados, pues el turista medio lo que quiere es eso, pasar unas vacaciones en paz y con la seguridad de que, bueno, le puede pasar algo, pero que si le pasa, todo está bajo control. El problema es que España ha transmitido una imagen durante estos meses de falta de control. Y lo han dicho incluso los medios de referencia de la izquierda estupenda. El Guardian, bueno, todos. De hecho, han sido los medios de izquierda internacionales los que más han incidido en los problemas que estaba teniendo España. Sí, nos estamos caracterizando ahora por no actualizar las cifras de muertos, que es como lo que hace Maduro con las cifras de inflación, con las cifras de delincuencia. Es decir, lo que hacen los países impresentables con las cifras que más podrían llevar al sonrojo internacional. Bueno, si hacemos eso y encima damos la sensación de que aquí, venga, que venga el que sea y le vamos a sacar la pasta y ya está, no me parece, en serio, llamadme raro, la política más sensata del planeta.
Bueno, es que, de verdad, lo de las tres claves para entrar en España, de verdad que son de Mortadelo y Filemón. Un país que todavía no ha contabilizado a sus fallecidos, que tiene la mayor tasa de contagio entre sus sanitarios, que ha pasado el mayor confinamiento, que el gobierno no ha hecho ni puñetero caso a ninguno de los sectores de este país.
Pero Carmen, déjame hacer de abogado de Satanás. El gobierno de España dice, oiga, que el resto de países de la Unión Europea están haciendo lo mismo que nosotros.
¿Y sí, por claro, qué? Pero perdona.
No, digo, ¿y por qué no les que digo, no será tan malo cuando lo hacen el resto de gobiernos de países de la Unión Europea? O es que si lo hacemos solo nosotros, entonces nos estamos cargando el turismo. ¿Qué decimos a eso?
Pero ¿cuál es la situación de esos países de que estamos hablando? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de Alemania? ¿Estamos hablando de lo único que podríamos ponernos a nuestra altura sería en Italia y a lo mejor Bélgica, que no creo que tenga, no sé cuánto turismo tiene, pero en fin, no parece el típico país donde se vaya mucha gente de turismo.
No, pero sería al contrario, tendrían que ser los países que están bien los que pusieran más controles para evitar la llegada de los que están mal, pero precisamente por eso, es que también Hablamos a veces a lo mejor desde el desconocimiento y nuestros oyentes quieren aportar información. Paloma, ¿un oyente que nos dice?
Lo que están haciendo en Grecia, dice que la entrada en Grecia desde países de la Unión Europea tiene que rellenarse un formulario de control con 48 horas antes del viaje, una prueba, y se genera un código que se tiene que llevar en el móvil, y si se llega del grupo de países, si se llega desde el grupo de países de la Unión Europea, dentro de ese grupo que está España, prueba obligatoria a todos los pasajeros.
¿Y qué ha pasado? Que en Grecia prácticamente no han tenido casos. Es que, ¿de qué estamos hablando? Es que estamos hablando de que en España hemos tenido el mayor confinamiento, el mayor número de muertos y el mayor número de infectados entre los personal sanitario. Y encima estamos mirando a la cara a los que vienen. Ah, por favor, es que es de traca.
Yo creo que el gobierno confía en que el periodo de incubación, si se mantiene en torno a los 14 días, permite que el turista enferme o venga enfermo, pase las vacaciones y se marche con su enfermedad, y que entonces, en fin, no tendremos que hacernos cargo de ese turista. Claro que probablemente contagie a un montón de gente. Estamos al albur de las circunstancias, y el gobierno ya está avisando de que no se puede descartar ni mucho menos un rebrote, y un rebrote no ya en otoño, sino este propio en verano. Es decir, a pesar de las altas temperaturas y del establecimiento de medidas que de momento sí que parecen efectivas contra la epidemia, como las mascarillas y la distancia física entre las personas.
Pero vamos a ver, es que se da la sensación de incongruencia. De acuerdo, nos estamos pasando estos días, nos desayunamos y vamos, estamos todo el rato viendo en la televisión los pretendidos reportajes donde se nos presenta a todos como una banda de insensatos que están destrozando todo lo logrado porque no respetamos las distancias de seguridad, estamos en la playa como Dios nos da a entender, hacemos fiestarrones, pero los guiris que pasen, que no pasa nada. Somos el país apestado internacionalmente, no nos dejan entrar en ningún sitio, pero que venga todo el mundo. Es que es lo que digo, es que da una sensación de que a los que nos están pidiendo garantías no les damos ninguna, y que mientras aterrorizamos y culpabilizamos a la sociedad de lo que pueda suceder, decimos, pero que vengan los guiris, que ellos no pueden contagiar. Se da una sensación de absoluta falta de rigor.
Sí, y hay un drama añadido además, uno de tantos, y es que es probable que España se consolide como un foco de atracción de turismo de bajo coste, de low cost. Es decir, que seamos un país más atractivo para mochileros, para gente que viene en vuelos charter y que no se gasta mucho dinero, el modelo Magaluf, que para un turismo de clase media, en fin, y con algo más de capacidad adquisitiva y con más civismo. Es probable que la pandemia lo que provoque sea también una redefinición, reconfiguración del turismo en España, y decante el modelo de manera ya mayoritaria, de manera irreversible, hacia ese turismo de bajo coste.
Por otro lado, no se nos tiene que olvidar un detalle esencial, que es que donde les están pasando ahora canutas es en Hispanoamérica. Y Hispanoamérica tiene una puerta dentro de Europa, y la puerta dentro de Europa de Hispanoamérica es el aeropuerto de Barajas, ya no España, el aeropuerto de Barajas. Entonces,
un segundo, porque sí. en esa puntualización quiero hacer una parada. ¿Qué ha pasado en el Senado, Paloma?
Pues en el Senado ha pasado, Dieter, que ha habido un rifirrafe a cuenta de las medidas, bueno, o no medidas, en el aeropuerto de Barajas, entre el senador del Partido Popular, Antonio Silván, y el ministro Ábalos.
Vamos a escuchar, Mario acaba de decir, aeropuerto de Barajas es un aeropuerto español, en España, muy importante, nacional. El senador del PP es de León. ¿Por qué interesa esto? Pregúnteselo a Ábalos.
Medidas ineficaces, medidas insuficientes, medidas criticadas por los especialistas y los técnicos de la materia porque no son serias, señor ministro. Los aeropuertos son su responsabilidad. Y tiene la responsabilidad de establecer protocolos eficaces para evitar que nuestros aeropuertos se conviertan en un coladero del virus. ¿Pueden venir los turistas? Rotundamente sí, pero con controles efectivos y eficaces que usted tiene que aplicar en todos nuestros aeropuertos y especialmente en el aeropuerto que usted conoce bien, que incluso visita con nocturnidad, el aeropuerto de Barajas. Señor Ábalos, ¿se equivocaron hace 5 meses mirando para otro lado e improvisando? No se equivoquen ahora y rectifiquen, porque cuando rectifican, aciertan. Muchas gracias.
Estaba esperando a ver cuál era la intervención, porque un senador de León preguntando por Barajas me llamaba la atención, ¿no? Porque no será que Madrid no tiene senadores. Mire, están dando la idea de que Barajas es un coladero. Esto no es verdad. Mire, yo no me voy a meter en epidemiología. Me basta con que me digan lo que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer lo hacemos desde transportes. Lo que no nos podemos hacer es a innovar ni a imponer nuestra medida sanitaria, porque hasta ahí no llegamos. Están sacando de contexto, pero además me extraña. Ustedes se opusieron al estado de alarma. Por lo tanto, ¿qué sería de Barajas? ¿Qué sería de Barajas? Y le digo, yo no veo a ningún alcalde, ninguna autoridad, ni de París ni de Roma, cuestionar la seguridad de sus aeropuertos. Así que turismo quiere que llegue, si ya llega casi nada.
Así que un senador de León no puede preguntar por los controles en el aeropuerto de Barajas, cuando la primera excusa que dio también el ministro de Fomento, pero en realidad todo el gobierno, fue que a España venía mucha gente y que la principal entrada en España era el aeropuerto de Barajas. Uy, chico, Mario, perdona, que es que te he interrumpido.
Bueno. No, pero fíjate, qué palurdo es Ábalos.
Hombre, pero Mario, que tú qué te has tomado. O sea, tú y el Gastroplus no te lo has tomado.
O sea, ¿qué quieres que te diga?
Pues
es que
hombre, un poquito
de
pero
si parece sacado de los chistes de Gila. Lo de... Le falta por decir, este es mi pueblo y si no te gusta, te vamos a ver.
Carmen Tomás, por favor, no me jales a Mario Noya, que ya se anima el solo.
Pero Mario, ¿se le veía el palillo?
¡Hala,
venga! Seguro. Se lo ha dejado en casa.
Seguro que sí. Además, un palillo posmoderno. Ya sabes que entonces...
No, vamos a ver, Mario, no te lances.
Pero vamos a ver, es que como es tan necesario recalcar que los representantes de la nación en las Cortes son de la nación y no del terruño, pues conviene decírselo al amigo de Delphi. Conviene decírselo. Y luego, no sé qué pasará o qué deja de pasar en París, en Berlín, donde sea. En París, si recibes con nocturnidad y alevosía a un jerarca de una narcodictadura, lo mismo estás picando piedras al día siguiente. Para empezar a hablar, a que nos ponemos a comparar, ¿de acuerdo? Pero es que además lo de Barajas es verdaderamente importante, porque además se nos suele olvidar que España es también un foco de atracción para terroristas internacionales, etcétera, y sus infraestructuras vitales, empezando por el aeropuerto de Barajas, están en teoría en situación de alerta máxima desde hace muchísimo tiempo. No de alerta máxima, no me acuerdo ahora en qué grado de alerta estamos. Pero nos sucede desde hace muchísimo tiempo. Y cada 2x3 las fuerzas de seguridad del Estado nos dicen, ojo, no bajemos la guardia en este tipo de cosas. Bueno, pues que resulta que Barajas no es un coladero, pero aquí vienen figuras de narcorregímenes, pasean por donde quieren y no les pasa nada, no se hace controles, habiendo sido el foco, uno de los grandes focos en Europa de la peor pandemia que ha sufrido el mundo en los últimos decenios, etcétera, ¿no? Y este se hace el gracioso.
Mira, Dieter,
sí, sí, venga, dale, vale. Porque a Pablo Planas le tengo que preguntar una cosa que solo me puede responder él.
A ti y a mí que tanto nos gusta Alemania y que a España vienen 11 millones y los alemanes viajan mucho, bueno, pues hace unos días, exactamente el jueves, y se publicó una encuesta sobre qué iban a hacer los alemanes en el verano, las vacaciones. Bueno, para empezar, la mayoría no va a viajar. Y de los que han tomado la decisión de ir de vacaciones en verano, más de la mitad dice que la mitad se va a quedar en casa, un tercio planea hacer un viaje dentro de Alemania y otros, solo el 17% tiene la intención de viajar a otros países europeos. Y luego la otra noticia de Ale que yo quería relacionar con, aquí, los primero las mascarillas no sirvieron para nada, no servían para nada, ahora los PCRs tampoco, pero resulta que, mira, Alemania ha hecho la que más test, ha tenido, comparado con España, muy pocos fallecidos, aunque es muy importante los 4.000 vidas que se hayan perdido, pero resulta que tiene desde hace ya días en funcionamiento la aplicación de rastreo. ¿Y sabes cuántos alemanes están ya metidos y es un número suficiente para que estén tranquilos los del Instituto Robert Koch? Pues 12,6 millones de alemanes, es decir, el 15% de la población. Es decir, que esto se lo toman todo en serio. ¿Aquí sabemos algo del rastreo, de la aplicación?
No, en eso...
lo pregunto en serio.
A ver, Paloma Cuevas.
Esta información, esta mañana precisamente publicaron una información sobre el tema de los rastreadores. Alemania ha contratado a 12.000 personas para rastrear. En España han contratado a 2.000.
Que tienen una aplicación con el 15% de la población ya enchufada a esa aplicación.
Pero es verdad que esa sí que sería una medida importante, porque no sé qué científico, no sé si era el científico del CSIC, decía: España necesita un mínimo de 15.000, 20.000 personas, pero trabajando a full ya como rastreadores, porque así sí puedes abrir un país. Así puedes abrir un país, claro. Sobre todo porque estamos viendo que hay noticias preocupantes en países de nuestro entorno, pero ¿tenemos el mismo grado de preocupación en todos los países? Porque a lo mejor Alemania te confina a 640.000 personas por el brote en una empresa cárnica, y aquí estamos diciendo que, oye, ¿podrá confinar una comunidad o no? Bueno, no sé si sobre este asunto queréis hablar más, pero es que tengo una duda que no quiero...
Hago una pregunta, Dieter. Vamos a ver, ¿con qué cara le dices a Estados Unidos que no le admite a sus ciudadanos, pero que en tu nodo global, en tu nodo de conexión global con el resto del mundo, ¿vale?, no vas a hacer ninguna prueba? ¿Con qué cara le dices a Estados Unidos, tú no puedes entrar, pero que entre cualquiera sin la menor garantía?
Yo viendo que en Estados Unidos siguen de manifestación como no hubieran coronavirus, en fin, aunque entiendo por dónde vas, Mario. Pablo Planas, quiero que escuches a la consejera de Cultura del Gobierno de Cataluña enfadada con TV3, y luego si me dices tú si es verdad que en TV3 están hablando en español, porque yo cada vez que veo algún vídeo allí habla en español. A lo mejor uno del PP y otro de Ciudadanos y uno de Vox, pero poco más.
Pasas sin zapping.
Te pones a hacer zapping y no sabes si estás viendo una cadena estatal o una cadena catalana. Tenemos que darle valor para que el uso de la lengua catalana sea cada vez mayor. Y si no lo hace la Generalitat de Cataluña, ¿quién lo hará? La televisión pública de Cataluña tiene la obligación de hacerlo. Y yo le digo que a veces veo demasiado castellano en TV3 y tengo que defender el uso social de la lengua catalana para que vaya adelante, adelante, adelante. Porque no existiría la Generalitat de Cataluña si no fuera porque tenemos una lengua y una cultura diferente.
Pablo, ¿en TV3 es que se han vuelto a hablar, han empezado a hablar en castellano?
En absoluto. Eso es una, eso que llamarán una fake news. Lo que ha ocurrido es que se ha estrenado una serie producida por Televisión Española y El Terrat, en la que algún personaje, y de manera minoritaria, habla en español, pero de manera muy minoritaria. El resto y eso intenta ser, según los productores de la serie, un reflejo de lo que ocurre en la calle. Intenta ser un reflejo de lo que ocurre en la calle, y han puesto una proporción de, pues, un 85% en catalán y un 15% en castellano. Y es una serie, ya digo, producida por Televisión Española.
El que habla en castellano que es tontito,
hace. El problema parece ser, yo no he visto la serie, pero he seguido la polémica en Twitter. El problema es que esta vez quien habla en castellano, en español, no son ni prostitutas, ni policías, ni fascistas,
fíjate,
ni delincuentes, sino gente normal. Y entonces
qué raro.
Esto,
intolerable.
Eso exactamente, es intolerable. Y eso es lo que ha causado honda conmoción en el mundo separatista, ¿verdad? Y ha llevado a esta especie de arrebato por parte de la consejera de Cultura, que por otra parte es una consejera de Cultura muy sui generis. Ya sabéis que defendió la existencia de una raza catalana, ¿no? Bueno, hay una y en relación al castellano, lo que ocurre en relación al español, lo que ocurre en TV3 es que a veces pues toman el pulso de la calle, intentan, hablan con alguien en la calle y esa persona pues les responde en español. Y que muy raramente algún político, en el caso de Ciudadanos y en el caso del PP, los de Vox, como no tienen representación en el Parlamento catalán, pues directamente no aparecen en TV3, pues hablan en español, y eso genera notables cortocircuitos en los presentadores, en los conductores de programas en TV3. Pero bueno, lo que ha ocurrido es la expresión de la radicalización del gobierno catalán, en un momento además en el que había un esfuerzo, se estaba intentando llevar a cabo un esfuerzo por no parecer tan intolerantes, para pedir, por ejemplo, que viniera la gente del resto de España a pasar sus vacaciones en Cataluña y que el sector del turismo pues no se hunda definitivamente como parece ser que es lo que va a ocurrir, ¿no? Bueno, pues en ese momento en el que se intentaba dar una impresión de mayor tolerancia, de que, en fin, de que aquí no había pasado nada, de que no hay cruces en las playas, no hay lazos amarillos en los edificios públicos, etcétera, etcétera, bueno, pues ha surgido esta polémica, que además creo que ha sido tendencia en las redes sociales y que pone en manifiesto la verdadera cara del nacionalismo catalán, ¿no? Intolerante, excluyente, pero sobre todo eso, ¿no? Que lo que les ha molestado es que personas normales hablen en español. Eso les ha dejado locos, porque es verdad que sí que se oye hablar español en TVT, y es, por ejemplo, en las sátiras políticas del programa humorístico Polonia, cuando se quieren meter con la gente del PP o con la gente de Ciudadanos o con la gente que no comulga con el independentismo, pues utilizan el idioma español a modo de chanza, de befa, de manera artera. Pues, y eso es simplemente lo que ha ocurrido, querido Dieter.
Bueno,
compañeros.
Pues oye, gracias por explicárnoslo, porque si no yo estaba un poco perdido. Digo, esto es intolerable, en TV3 hablando en español, en fin.
Fíjate, Dieter, pero es mucho más importante de lo que parece este tipo de temas, y por eso ellos le dan tanta importancia. Vamos a ver, para decirle a un Manolo de Barcelona que es muy parecido a un Manolo de Madrid... De hecho, es que no hay que decirlo, sería una perogrullada. ¿Qué sucede? Han metido tanta tonelada de agitprop en todas estas décadas que verdaderamente se creen que hay una suerte de cesura que separa a Cataluña y al País Vasco del resto de España. Cuando en el día a día se ve que no, es cuando saltan todas las alarmas, porque se les cae abajo la aldea Potemkin. Yo, si queréis, os pongo un ejemplo clarísimo. Cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, organicé junto con una compañera de la universidad unas jornadas contra el terrorismo en un colegio mayor de Madrid. Y trajimos a gente de las juventudes, de todos los partidos políticos vascos, incluido el PNV, salvo Herri Batasuna. Y el chaval del PNV, muy majo, era muy amigo de mi amiga, y tomando unas copas luego me dijo: oye, Mario, es que yo no me siento español. Y yo le dije: chico, pues fíjate tú, ¿yo qué quieres que le haga? Pero mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú con quién tienes más en común? ¿Conmigo o con un tipo de... no te creas que le dije de muy lejos, ¿no? De San Juan de Luz. Él es vasco, vivía en San Sebastián, y le estaba poniendo un ejemplo de un habitante de una localidad francesa que está a 20 kilómetros de su casa y una persona como yo que está a 500. ¿Con quién tiene más que hablar normalmente ese ciudadano vasco normal y corriente? Es decir, toma la misma comida que yo, se ríe de las mismas cosas que yo, ve los mismos programas que yo, tiene los mismos políticos que yo, tiene el mismo pozo cultural que yo, ve la misma liga de fútbol, ve los mismos partidos de baloncesto, con el que vive solo a 20 kilómetros, tiene que forzar conversaciones, tiene que evocar la leyenda de Aitor, para poder creerse, convencerse de que tiene más en común con él que conmigo. Es dramático lo que se ha hecho en España. La división, la prostitución del sentimiento de pertenencia, que ha hecho que un hermano no reconozca a otro. Eso es lo grave y eso es donde ven que se les cae la aldea. En cuanto aflora la normalidad, ¿por qué se pusieron tan nerviosos con las manifestaciones en Barcelona? Con el mensaje de los Reyes. Porque los Reyes estaban diciendo lo evidente, que Cataluña es España. Rufián, no me jodas, pero ¿cómo no va a ser español, Rufián?
Hombre, precisamente Rufián, claro. No diría yo que representa las mejores cualidades de la españolidad, no, claro. Pero vaya.
Sí, todo lo que tú quieras, pero ahora dile tú a un tipo...
A cobrar del Congreso, sí.
Claro, no, pero tú dile a un tipo de Perpiñán que Rufián es más parecido a él, que tiene muchas más cosas en común con él que con nosotros. Es que no se lo cree nadie.
Dejadme que citemos a uno de nuestros anunciantes y así nos sirve de separación con el último tema que quiero abordar en esta hora de tertulia, que es ¿dónde está Pablo Iglesias, Paloma?
Pues vamos, mira, Pablo Iglesias, pues vamos con Nuguela, la mascarilla de Nuguela,
pues sí,
para la coleta de Iglesias.
A lo mejor
de
se
Iglesias.
Está haciendo un tratamiento South Beach.
Pues le viene bien porque el verano seca mucho el pelo, así que con esta mascarilla, la primera con siliconas naturales y biodegradables, le va a ir muy bien porque nutre, hidrata, repara y protege. Importante, no apelmaza el cabello como el resto de mascarillas con siliconas. Además, contiene activos naturales de alto y bajo peso molecular para un pelo estupendo este verano. Y vamos a saludar también a nuestra farmacia Elsa Costa Cabello en la calle Vieira y Clavijo número 2 en Santa Cruz de Tenerife.
Costa Cabello, mira, va todo hilado con Nuria Lanzule. Paloma, mírame a ver si ha reaparecido, aunque sea en Twitter, para hablar del caso Iglesias, antes llamado caso Dina. Carmen, ¿dónde está Pablo Iglesias?
Ni idea, escondido. ¿Dónde estará Pablo Iglesias?
¿Tú crees que realmente esto le afecta políticamente o que será tormentilla de verano?
No, yo creo que el tema es serio, sobre todo porque el juez está muy, muy enfadado. Pues yo, siguiendo las crónicas de nuestro Miguel Ángel Pérez, vamos, el juez va a llegar hasta donde pueda. Después yo creo que le va a pasar los trastos al Tribunal Supremo, y eso yo no sé ya lo que pasará, pero que vaya a llegar hasta donde él pueda, yo creo que sí, porque la cosa es que esto es un affair con todos los ingredientes, vamos. Y además no hay cosa, yo creo, que más le moleste a un juez serio que le tomen el pelo, y que se rían de él, pretendan reírse de él, con declaraciones falsas, con cambios de declaraciones, con cosas que les inventan, con mentiras, con sin quemadas, con cosas de estas. Y yo creo que el juez García Castellón, según además nos cuenta Miguel Ángel Pérez, no es que yo lo sepa, está muy enfadado y ha cogido este tema con que va a llegar hasta donde tiene que llegar, que claro, es una vez que le tenga que pasar los trastos al Supremo. Pero yo creo que sí, y la prueba es que está muy preocupado, que no aparece, que nadie dice nada, que el gobierno dice que es una cosa personal, que también manda narices. Si fuera de otro gobierno le estaría pidiendo todo tipo de responsabilidades al presidente de gobierno de turno, y yo veo que la cosa es seria, porque además se va complicando cada día, porque ahí están metidos varios fiscales, están metidos, bueno, hoy de hecho hasta Villarejo se ha metido ahí a contar cosas, ¿no?
Sí, que aquí ya están todos en la fiesta, sí.
Sí, aquí ya, vamos, está Villarejo denunciando lo de que los fiscales amenazaron al juez anterior del caso. O sea, tiene muchas aristas y todas muy complicadas para Pablo Iglesias. Yo además me alegraría, por cierto.
Vamos a ver cómo es el desarrollo político de este tema, es decir, si la oposición, si el Partido Popular, Vox y Ciudadanos son capaces de, digamos, arrinconar o llevar contra las cuerdas a Pablo Iglesias, porque el asunto, y como decía Carmen, tiene muchas aristas y muchas derivadas, y la primera de ellas es un intento de manipulación de la justicia para, a través de esa manipulación, hacer campaña política pretendiendo primero establecer la existencia, la supuesta existencia de una policía patriótica, que en segundo lugar habría intentado evitar el acceso o el aumento de las expectativas electorales de Podemos. Vamos a decir, de momento el juez Manuel García Castellón está haciendo lo que puede, que es poner de manifiesto las contradicciones, las mentiras y las incoherencias y debilidades de las versiones de Dina Buselman, la ex asesora de Pablo Iglesias, y las incongruencias, mentiras y inconveniencias de Pablo Iglesias. ¿Qué recorrido judicial puede tener eso? Pues evidentemente habría que elevarla al Supremo y ver si el Supremo es capaz de enjuiciar, de encausar a Pablo Iglesias por este asunto. Pero yo creo que falta mayor presión política. De momento está habiendo una presión por parte de algunos medios de comunicación para exigir responsabilidades, aclaraciones a Pablo Iglesias, pero solo con eso no es suficiente. Se necesita una presión política y eso es lo que yo he hecho en falta, digamos,
La presión política que se ha ejercido también en otros casos, y veamos el caso Marlaska, el caso tal, es que al final la presión política a estos les importa una higa.
Estoy contigo, Carmen.
Yo confío más en la justicia, porque hemos visto cómo un escándalo ha ido tapando otro y se les ha puesto encima el caso del sí. Fíjate, está hoy el
Dolores Delgado, el fiscal general del Estado.
Que parece que no ha pasado nada, Dolores Delgado, Marlaska, vamos a ver, todos los casos que hemos visto de patrimonios ocultos, el señor Duque, la señora Celá, o sea, aquí no ha pasado nada, ¿no? Así que yo, sí, que hagan toda la presión que quieran y le hagan mil preguntas, que no va a contestar nada, mientras le arrope Sánchez, punto. Yo, caso, confío más en la justicia, porque es la que puede llegar al final. O sea, aquí hay tema judicial.
Pero es verdad que es la obligación de la oposición, como dice Pablo.
Sí, por supuesto, que haga toda la presión y todas las preguntas y le acorralen todo lo que quieran. Pero yo al final creo que a este gobierno, visto lo visto, o la justicia llega hasta el final en un caso así ya, o yo creo que se irán también de rositas. Yo por eso confío en la justicia más que en lo otro, aunque también estoy de acuerdo en que hay que hacer toda la presión posible.
Pero eres muy confiada, Carmen. Es que te recuerdo uno de los últimos episodios judiciales, es el archivo del asunto del 8 de marzo, por la presión de los fiscales. Yo por eso digo, bueno, la justicia, y más en este contexto tan politizado, puede llegar hasta donde puede llegar.
Pero esto no tiene nada que ver con el 8M ni con la pandemia. Esto es una cosa... Esto es revelación de secretos, esto hay unos fiscales ahí en medio, o sea, que hay mucha chicha. ¿Que no llega nada? Pues no lo sé, yo no soy rapel, pero que por aquí hay que ir y el juez tiene que ir hasta el final y pasárselo al Supremo y el Supremo ir hasta el final. ¿Que acaba en nada? No lo sé, no tengo ni idea. Pero perdona, lo del 8M está provisionalmente, que eso es bien que nos lo dice siempre Miguel Ángel, provisionalmente.
Mira, Carmen... A ti lo que te pasa es que no eres rapel. Si fueras a la DINA, sabrías mucho más de lo que está pasando. ¿Eh? Fueras a la DINA...
Que no le rías las gracias.
Y...
A la DINA también le hace falta el Sule, ¿cómo es?
A la vez. Oye, Cotarelo, es que recuérdame para la próxima vez foto, que te diga de juntar el martes Nubela a Carmen Tomás Sule, con Nubela Mario Noya... Atízame con la barra esa que tenemos para atizarme en la cabeza, ¿vale?
Porque estoy viendo ahora su foto aquí en Libertad Digital.
¡Hala, venga!
A los dos juntos,
por favor.
A los dos juntos.
Continúa, Noya.
Chulé para los dos.
Oye, no, pero hay una cosa que es importante, que es... estamos diciendo, esto es gravísimo, habrá consecuencias. Y bueno, y lo grave es que no hay consecuencias. Vamos a ver, tenemos a un presidente del gobierno que ha falsificado una tesis doctoral. Y no ha habido consecuencias. Tenemos a un vicepresidente del gobierno que no ha explicado de dónde ha sacado la pasta para pagarse el casoplón de Galapagar. Sí sabemos que estuvo el tesorero de su partido. Bueno, pues no ha habido consecuencias. Tenemos, de nuevo, lo que estáis todos los casos que estamos hablando. El caso de Delphi es tan grave que en Europa estuvieron a punto de buscarnos las vueltas bien buscadas, y no quiero contar Estados Unidos, y no pasa nada. El problema es eso, que no pasa nada. Estamos en manos, efectivamente, como dice Carmen, de la justicia, pero el problema es que también están asaltando la justicia por las razones obvias, porque saben que la única barrera que tienen ahora es la justicia. Les importa cero tener crecer o no en apoyo popular. De hecho, paradójicamente, han alcanzado el poder con los peores registros de la historia del PSOE y con un desplome histórico de Podemos. Es que lo vimos, se nos ha olvidado que Podemos se desplomó en las elecciones. Y no les importa nada. Lo que les importa es estar ahí dentro ya. y cuando están ahí dentro, quítatelos de en medio. Quítatelos de en medio. Fijaos, estamos en la pandemia de los 50.000 muertos. ¿Sabéis dónde ha habido dimisiones? En Madrid. Solo en Madrid y una, perdón, y una consejera también en Aragón.
Y uno les en el da, País Vasco.
Les da igual todo. Les da igual todo y van a por todo. Y estamos en manos de la justicia. Así de sencillo.
Vamos a irnos a las noticias de las 6, las 5 en Canarias. Y continuamos en esta tertulia tan interesante y explosiva que nos ha dado por juntar aquí a Pablo Planas con Mario Noya y Carmen Tomás. Y menudo cóctel, Pablo.
Pues sí, sí, estoy un poco, en fin, temo no estar a la altura de tanta vehemencia y de tanta brillantez.
Le tenéis asustado y a mí también.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 9 minutos de la tarde, las 5 y 9 en Canarias. Carmen Tomás, ¿estás ahí?
Sí, que oye, que a ver, de vez en cuando hay que hacer alguna risa que nos has hecho llorar mucho estos tiempos.
Eso es verdad. Y además por eso esta conexión de hoy de martes, Noya, Carmen, porque les contamos las cosas que pasan, pero con otro tono. Y además a Pablo Planas le encanta, ¿que sí, Pablo?
A mí me encanta y además me, en fin, me insufla ánimo.
Ah, mira, pues fíjate, te voy a decir una cosa. A mí los tertulianos de este programa me habéis insuflado mucho ánimo en lo personal y en lo profesional durante estos meses de pandemia, que ha tenido lo suyo tener que estar aquí contándolo todos los días. Y es verdad, yo cuando veo que digo, ¿qué tal? Y veo que Carmen estaba un poco de bajón, uff, digo, me entraba un no sé qué, pero luego se venía arriba cuando digo, Pablo, ¿qué tal desde Barcelona? Y si oye ese vozarrón, digo, leche, me vengo arriba. Y con Mario, ¿por qué te cuento? Si estoy todo el día con el ronzal yo teniendo que tirar de él. Pero al mismo tiempo que tiro de él, él tira de mí. Los anunciantes también han estado con nosotros en todo momento, nuestros clásicos, Paloma.
Decías, Dieter, que durante el confinamiento hemos tenido altos y bajos emocionales y también, por culpa del confinamiento y la poca actividad, se han acentuado muchas lesiones articulares y los tratamientos de medicina regenerativa de Clínicas CRES no requieren cirugía y dan solución a muchas de estas lesiones. Clínicas CRES son referentes en este tipo de tratamiento. Además, también hacen los test serológicos del COVID-19, cumplen con todas las medidas de seguridad sanitaria. Están en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Hay que llamar al 91-445-0004. 91-445-0004.
Nicolás Maduro, le van a escuchar. Después de que Zapatero nos explicara a los españoles que el... Perdón, ¿qué está pasando? ¿Está Pablo Iglesias en el Senado? ¿Hablando de qué, Marta? De... A ver, súbemelo.
No se puede despreciar tanto a la verdad.
Y residencias.
Hoy dice usted aquí que el gobierno de España prohibió el traslado de ancianos de las residencias a los hospitales. ¿De verdad es capaz usted de leer eso en esta tribuna? Señor, el gobierno de la Comunidad de Madrid, sostenido por ustedes, envió órdenes a los hospitales para que no admitieran ingresos de ancianos. Esto no es una opinión.
Como en el contenido es el mismo de siempre sobre las residencias, culpar a la Comunidad de Madrid, lo que sí le veo es el tono muy apagado, ¿no? A ver.
Después dijo que eran solo borradores que se enviaron por error, igual que publicaron por error el famoso contrato público.
La distorsión en el sonido no es culpa de Pablo Iglesias, eso no se lo achaquen a él, pero está como afónico.
Las patas muy cortas. Y ocurrió que acabaron por salir a la luz las órdenes del Gobierno de la Comunidad de Madrid para prohibir los traslados. Y resulta que la Comunidad de Madrid las envió firmadas electrónicamente 4 veces. El 18, el 20, el 24 y el 25 de marzo. Cometió un error.
Con el rostro muy serio, muy, muy serio. Estoy describiéndoles los que a lo mejor ustedes no pueden ver porque esto es radio y no lo están siguiendo en televisión. Está como muy enfadado Pablo Iglesias. En parte, el asunto del que está hablando le están achacando a él la responsabilidad de las residencias, pero no sé si afectan otras cuestiones. ¿Seguimos escuchando?
Que no tengan las siguientes características, que serían criterios de exclusión. Pacientes en situación de final de vida, subsidiarios de cuidados paliativos.
Bueno, además, como el sonido es malo, vemos que autocrítica sobre el asunto residencias ninguna y él sigue derivando todas las responsabilidades a las comunidades autónomas. Si hay algún otro asunto sobre el que debamos volver a conectar, me avisáis, Isaac, Marta, y volvemos al Senado. Sin ánimo de hilarlo, les estaba hablando antes de que me dijeran de que estaba hablando Pablo Iglesias en el Senado, les estaba hablando de Nicolás Maduro, que anunciaba por sorpresa esta decisión después de que Zapatero nos pidiera comprensión y nos dijera que el gobierno de Venezuela no es tan malo como lo pintan.
¿Quiénes son para tratar de imponerse con la amenaza? Ya basta, por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país y exigir respeto a la Unión Europea. ¡Ya basta!
Pues ala, que han echado a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela y Borrell esta vez sí ha respondido.
Sí, responde con una amenaza, amenaza con expulsar a la embajadora del régimen de Maduro ante la Unión Europea. La Unión Europea protesta por la expulsión de su embajadora en Caracas y avisa de que esto complica las posibilidades de una salida política a la crisis de Venezuela.
A ver, ¿qué os parece, Mario, Carmen, Planas?
Maduro es capaz de mandar a Zapatero a ir a por la embajadora de la Unión Europea para llevarla al aeropuerto de Maiquetía. Maduro es capaz de hacer eso. Y lo peor es que Zapatero es capaz de aceptar hacer eso. Zapatero es el personaje más indeseable que ha habido en la política española en el último tiempo y el que más daño ha hecho. Hombre. Había momentos que no sabíamos si tenía, no sé, a veces con esa pinta de contador de nubes que tiene tantas veces, dices, bueno, a ver si es que no da más de sí, a ver si es que no se da cuenta de verdad del daño que hace. No. Es más malo que las arañas y es consciente de ser más malo que las arañas. España está como está, desangrándose en Cataluña, con una excitación del odio guerra civilista por parte de la izquierda, ¿eh? Ojo, aquí. Además, ahora le ha dado a la gente por decir que hay enfrentamientos, que si vuelven las dos Españas, que dos Españas. Hay una que quiere someter a la otra desde hace un siglo y medio. Y la otra no se deja. Eso no es un enfrentamiento. La otra, de hecho, tarda mucho en reaccionar.
Desde hace un siglo y medio.
Desde hace un siglo y medio. Desde hace un siglo. Ponte si quieres. Si te quieres poner estupendo. Pero es así.
Carmen, sí, oye, Carmen.
Es que, no, pero tiene toda la razón.
Zapatero, es que la culpa Zapatero, es Zapatero.
Hombre, toda, hubo 40 años por medio en los que...
No. Yo hubo no voy 40 a años por medio que te digo una cosa, Dieter Brandau.
Sí.
Es que lo de siempre. Menos mal que no ganaron los otros.
Bueno, ya, pero eso ya, si es eso ya es política ficción porque tú te llamarías Tovarich.
No, política ficción no, es que he leído cómo fue la guerra civil. Si cuando les tocaba luchar contra el de los 40 años se dedicaban a matarse entre ellos, te lo juro por Nin, sí, que hacían eso,
sí.
Imagínate lo que nos hubiera dado de sí 40 años de paraíso en la tierra bolchevique.
Juro por Nin de Noya, vamos a explicárselo a Andreu, Nin le desollaron, pero esto, como en las películas que tú crees que esas cosas no ocurren, pues le arrancaron la piel a tiras. Le arrancaron la piel a tiras. Y cuando se quejaron los del POM, dijeron, ¿dónde está Nin? Hicieron pintadas por Madrid.
Exacto.
Y le dijeron, ¿en Salamanca o en Berlín? Como diciendo, era un traidor. Y nadie levantó la voz. Perdona, Carmen.
No, que yo no me voy a ir tan atrás. Yo digo, en el periodo que llevamos de democracia, tiene razón, toda la razón, no ya.
Bueno,
el
pero ahí te lo compro. Es que
Zapatero ha sido lo peor que nos ha pasado, lo peor. Ha dividido a los españoles, ha ensuciado con la memoria histórica, ha enfrentado a los españoles, nos llevó a una crisis mortal de la que nos hemos recuperado muy mal, porque todavía no nos... Aquí cuando hablamos de que la crisis de la pandemia, bueno, es que ya en los últimos años, dos años anteriores entre Rajoy y ahora, o sea, y la pandemia, hay que decir que la economía española ya venía tocada. O sea, es que lo que tocan lo fastidian, pero Zapatero fue un cáncer absoluto, y sigue y sigue y sigue, porque lo que está haciendo con Venezuela, lo que ha estado haciendo estos días, que ha salido histérico aquí diciendo ahora que aquí hacen falta ministros independentistas, solo emponzoña, es lo único que sabe hacer, emponzoñar. Y a mí me gustaría también saber qué hace un presidente, expresidente del Gobierno de España, viajando 38 veces a Venezuela. ¿Quién se lo ha pagado? ¿Con quién se ha reunido? Oye, ¿no le pagamos los españoles un sueldo y un asesor y un no sé qué? Pues queremos saber quién le ha pagado los viajes, dónde ha estado, con quién se ha visto, por qué. ¿No? Digo yo que es lo mínimo que nos merecemos, porque es un expresidente del gobierno que tiene ese título y que todavía le estamos pagando. Entonces, a mí me parece de verdad que lo de Zapatero es un cáncer, es un virus. Eso sí que es un virus. Es un virus que encima anda por ahí también enredando con España. O sea, es lo peor, lo peor.
Bueno, la última idea de que había que hacer ministros a consejeros, en fin, a personajes independentistas, porque el poder en la democracia había estado en manos de presidentes andaluces y de ministros andaluces y castellanos, que eso evidencia la idea que tiene del poder Zapatero. Es decir, que es eso de las clases extractivas, es decir, él considera que también deberíamos de dejar, o deberían de dejar participar a los independentistas, separatistas, vascos y catalanes en el saqueo del Estado, es lo que venía a decir, ¿no? En aquella entrevista en un digital, por cierto, separatista, en el Nacional, del exdirector de la Vanguardia Antic. No, y en relación a Venezuela, es que habría que poner explicar que la embajadora de la Unión Europea en Venezuela ha sido expulsada porque la Unión Europea ha sancionado a 8 jerarcas del gobierno bolivariano de la misma manera que en su día sancionó a Delcy Rodríguez, bloqueando sus activos en la Unión Europea y prohibiéndoles la entrada en la Unión Europea. ¿Por qué? Por actividades contrarias a la más elemental noción de la democracia, porque en fin, estamos hablando de gente que expropia medios de comunicación, de detiene sin causa ninguna a miembros de la oposición y que además acumula ingentes cantidades de dinero en sus cuentas privadas y que tiene contactos con millonarios pro-bolivarianos fuera de Venezuela, mientras el país está en una situación económica dramática, sigue en una situación económica dramática desde hace años. Y eso es lo que defiende, eso es lo que está defendiendo Zapatero para vergüenza de España, es decir, para vergüenza de España, asombro y pasmo de la Unión Europea y estupefacción de los Estados Unidos, y eso es a lo que se dedica Zapatero, pero que quede claro, es decir, oiga, ¿por qué expulsan a la embajadora de la Unión Europea en Caracas? Pues por las sanciones de la Unión Europea. ¿Y por qué sanciona la Unión Europea a jerarcas del régimen bolivariano? Pues porque son unos corruptos, y además unos corruptos totalitarios y antidemocráticos.
Que es delincuencia, narcotráfico, empresas offshore, cuentas en todas partes del mundo, han saqueado Venezuela, han arruinado Venezuela, o sea, el país con mayor petróleo del mundo y resulta que no hay gasolina en las gasolineras, o sea, es una cosa, vamos, es que es lo peor, han acumulado ahí lo peor. Y que Zapatero, un expresidente del gobierno, esté con esa gente, o sea, a saber, por eso a mí me gustaría saber qué hace allí cuando va. ¿Eh? Y en fin, ¿y quién le paga todo esa, todas esas 38 viajes a Venezuela? Ni que fuera ir aquí a Denia. O sea, es que, oye, ir a Venezuela 38 veces, ni es barato, ni y dónde está, y qué hace, porque es un representante de España, oye, un expresidente, ¿o no? ¿O me equivoco?
Pues Zapatero sobrecogedor.
Sí, exacto. Pues no, oye, ya, ahora pues que
lo saber, yo lo quiero saber.
Ahora que me dices, Carmen Tomás, es que Venezuela es un destino prioritario para gente vinculada al entorno de ETA, para gente de Bildu, para gente de la CUP, para evidentemente
el grupo... Etarras en el gobierno, han estado.
Evidentemente para la gente de Podemos, y dentro de todo este grupo hay que incluir a José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, dentro de los turistas, de revolucionarios... a los que Venezuela sufraga los viajes en primera clase a costa del sufrimiento del pueblo venezolano, pues está el Zapatero. A lo mejor en el momento de que Venezuela consiga sacudirse esa dictadura, pues en fin, tendría que juzgar a muchos personajes, y entre esos personajes pues podrían estar diputados de la CUP, pues diputados de la CUP como Ana Gabriel, gentes como Otegi y sus secuaces, y nuestro presidente, expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
En esta lucha de poderes fácticos fácilmente reconocibles que se está dando dentro de la izquierda político-mediática, por escrito, negro sobre blanco lo puso Juan Luis Cebrián. El problema que habría cuando caiga el régimen de Maduro en Venezuela no es para Podemos, es para el PSOE por Zapatero, puso Cebrián por escrito. Pero quiero cambiar de asunto porque me parece que es paradigmático lo que os vamos a contar de cómo, oye, justo los que quieren dar la imagen de más lo que sea, al final la realidad te demuestra que están haciendo todo lo contrario. Lo vais a entender ahora mismo. Hoy ha comparecido, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el señor Pedro Duque, ministro de Ciencia. ¿Para qué comparecía hoy Pedro Duque? Pues ha hablado de cómo está España en lo de las vacunas, no tenía ninguna noticia concreta que dar, pero él ha estado en esa rueda de prensa, Paloma.
Sí, ha presentado un plan con medidas y recursos para abordar, dice, las reformas que necesita nuestro país en I+D, ha explicado los ejes en los que iba a ir este plan con medidas, ha hablado también de, como decías, Dieter, de las vacunas... pero de la noticia que vamos a contar no ha dicho nada.
Amiga, atención a la noticia, y me parece, cito a todos los medios del que saco una noticia, y a veces digo, hombre, pues es para bien, y otras a lo mejor no tan para bien. En este caso, me parece muy interesante la noticia que lleva El País ahora mismo, abriendo con una fotografía y sobre el titular. Dimite la cúpula del mayor organismo oceanográfico de España, 3 meses después de ser intervenido por el Ministerio de Ciencia, el Instituto Español de Oceanografía sigue hundido en la peor crisis de su historia, Paloma.
Y dice esta noticia, dice, científicos que no pueden comprar pegamento, barcos de investigación que no pueden salir a navegar porque no hay combustibles, órdenes de paralizar todos los gastos a pesar de que hay millones de euros en excedente, 14 meses de papeleo para contratar a un investigador. Bueno, resume así la situación, explica cómo es la situación del Instituto Español de Oceanografía, como decimos, El País. Dice que la situación actual es la peor de su historia desde su fundación en 1914.
Ojo al ministro y a la vicepresidenta ecológica, al ministro de Ciencia, les acaba de dimitir entera la cúpula del Instituto Oceanográfico de España. No son los océanos los que hay que cuidar, Estoy yo
a la ciencia y a los científicos, ¿eh? que se iban de aquí porque qué malo hacía el PP, que los echaba.
Espérate,
a los
Carmen,
cerebros.
Espérate, que voy a mirar. Vamos a mirar el tuit de Pablo Echenique, a ver qué dice de esto, sí, de la ciencia. Carmen.
Nada.
Se ha puesto ketchup.
Está todavía con el ketchup.
Pero no, es que no me fastidiéis. Es que dime de qué presumes, que te diré de lo que careces.
Exacto.
Es que pasa todo igual.
Es que hacer que volvieran los cerebros.
Igual. Es que pasa todo igual, es que Mario, es que les ha dimitido la cúpula del Instituto Oceanográfico de España. Y además quiero ser justo, ¿que este problema es de ahora? No, seguro que llevan mucho tiempo a verlas venir y con pocos recursos. Pero, ¿dónde está que la vicepresidenta ecológica, además de arremeter contra el diésel y decirle a los comerciantes que el que no esté cómodo que no habla, qué ha hecho para compensar esto? ¿Y el Ministerio de Ciencia, Pedro Duque? ¿Sabemos a qué se dedica Pedro Duque?
Un pacto de Estado por la ciencia.
Pues a lo mismo, que es peor lo de Castells, que Castells reconoce que su ministerio no sirve para nada. Por cierto, a Zapatero habría que decirle que esté al día de la política española, porque ya tenemos un independentista en el gobierno. Se llama Manuel Castells. Bueno, esto no me lo estoy inventando yo. Este señor ha fardado de... Este es como la Colau y tal. Otro estupendo.
Yo no voy a defender a Castells, pero ahí has estado un punto malicioso. Yo creo, sí, además, pero... yo creo que...
Sí, bueno, defiéndele, Planas.
Es que
defiéndele.
A ver, Planas. Defiéndele.
Hombre, Castells no tiene gran... O sea, a ver, Castells es un señor mayor, que, con perdón, que no se dedica prácticamente al ministerio, que se dedica a sus artículos, que sigue publicando los sábados en La Vanguardia, en los que en algunos casos hasta llega a criticar al gobierno del que forma parte.
Eso es.
Pero, hombre, Castells es un señor de Albacete. Quiero decir. Puede ser independentista.
Se esfuerza mucho en disimularlo.
Pero bueno, sí. Y también, ¿sabes? A que no sabes una cosa, Pablo. Dime. A que no sabes con qué presidente se prohibieron los toros en Cataluña.
Yo no sé nada. Joder, con Montilla.
Con el taurino, sí. Montilla, ¿verdad que sí?
Sí.
Claro, claro.
Bueno, de Córdoba.
Pero ¿a qué se dedica Pedro Duque? A dilapidar su prestigio, evidentemente.
Exactísimo.
Y en pero
ya se harán camisetas con él, no te preocupes.
Y en el caso, no, con él no, con Illa, no. Y en el caso, digo con Illa, con...
Bueno,
con
Illa, este, con perdona, Simón. A Illa le van a quitar las estatuas de Gandhi y de Mandela de todo el planeta y van a poner las de Illa, porque como el otro día hizo ese speech en el Congreso y todos se derretían porque
están
le decían...
Educados.
Algo pasa, pues algo pasa. Ustedes. Pues algo pasa, querido Mario.
Una pausa y enseguida nos cuenta Pablo Planas qué pasa con Salvador Illa.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. En Bankia tenemos olfato para las buenas inversiones. Y hoy nos huelen bien los gladiolos, las petunias, gardenias, orquídeas, magnolias, violetas y tulipanes. ¡Ah, qué maravilla!
En Bankia estamos con las floristerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Ya llega el verano y por fin el reencuentro. Es hora de volver a disfrutar y compartir lo que más te gusta. En Conservas Ana María encontrarás los mejores productos del Cantábrico elaborados en Santoña de forma tradicional. Disfruta de un aperitivo, merienda o cena con las mejores anchoas, boquerones, mejillones, productos del mar de primera calidad. Haz tu pedido en el 942-67-1235 o en conservasanamaria.com. No lo dudaría, Conservas Ana María.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Estás escuchando Es Radio.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Soy Juan y por fin he podido reabrir mi café y Ana vuelve a hacerme los pasteles.
¿Qué ganas tenía, Juan?
¿A qué huele hoy?
Tarta de fresa y chocolate.
Cómo las echaba de menos.
¿Y nosotros? ¿Nos pones tarta para tres?
El café de Juan y los negocios de toda una generación van a crecer si nos ayudamos los unos a los otros. En BBVA apoyamos tu negocio con liquidez para tus pagos, flexibilidad en el pago de deudas y herramientas digitales para gestionarlo. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA, creando oportunidades.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
Oye, Felipe.
Dime.
¿Tú crees que las suecas vienen por la playa?
No.
Pues entonces que vienen por el sol.
No, tampoco.
Que vendrán por tíos como nosotros.
Sí, sobre todo por tíos como tú. Que no, que vienen por el jamón.
Este verano no te hagas el sueco y hazte con el mejor jamón. Tujamondirecto.com 984-1028.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6:33 de la tarde, Paloma, las 5:33 en Canarias. Un último consejo para nuestros oyentes y encauzamos ya el último tramo de tertulia.
Pues tenemos la fórmula para decir adiós a gérmenes, virus y bacterias, y es Bio, el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional al alcance de todos los hogares. El sistema Bio es el filtro más sofisticado del mercado y garantiza la pureza total del aire exigida por la OMS. Le va a ayudar en todo tipo de patologías, en especial las relacionadas con el sistema respiratorio, asma, rinitis, fatiga. Tiene que llamar al 900-730-122, 900-730-122, y solo por ser oyente de radio puede disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de pruebas sin compromiso.
A ver, Pablo Planas, explícale a Mario Noya y a Carmen Tomás y al resto de los oyentes qué pasa con Salvador Illa.
Bueno, pasa que algo que tenemos que aceptar, que Salvador Illa, a pesar de ser un incompetente, se ha convertido en un símbolo para el Partido Socialista y para la izquierda. Se ha convertido en un símbolo gracias a la capacidad, a la potencia mediática de la izquierda. Es decir, un señor que no ha sido transparente, que las compras de material sanitario han sido un fiasco, que no supo prever el alcance de la epidemia, que difundió información errónea, que ha mantenido a otro incompetente en el cargo como Fernando Simón y que, no ha logrado ni siquiera coordinar a las comunidades autónomas, merced a los medios audiovisuales, fundamentalmente a las televisiones privadas y a la televisión española, pues se ha convertido en la gran esperanza del Partido Socialista. Oye, es que en Cataluña se decía que iba a ser el sustituto de IZ, pero ahora ya no. Ahora se habla de que puede ser el sustituto en su día, dentro de 4 o 8 años, del propio Pedro Sánchez. Bueno, pues...
¿Qué me dices?
Eso es lo que ha ocurrido con Salvador Illa, que ha nacido una especie de estrella sobre las brasas, las cenizas de una gestión lamentable. Y eso, a veces los críticos y los analistas a veces no lo acaban de detectar, no acabamos de ver que lo que a nosotros nos parece muy cuestionable, muy censurable, etcétera, etcétera, a una parte de la sociedad española no precisamente desdeñable, le parece que es un personaje fundamental, el rostro amable de la dura crisis que hemos pasado.
Y además te diré, Planas, que apuntas en buena dirección, porque ayer Salvador Illa se apresuró a decir: me autodescarto como candidato del PSC, el mejor es IZ, lo que en política significa IZ... vete cuidando, cuidando tu espalda, porque lo mismo te la clavan.
Pero yo creo que IZ...
Planas,
sí, dime, Carmen, querida.
Todo eso suponiendo
que ninguna de las reclamaciones o de las querellas o de las denuncias que se han puesto y se van a poner lleguen a nada. Porque, bueno, claro, Carmen, lo de las compras, cuidado con lo de las compras, ¿eh? Eso es un tema que está ahí, del que se habla poco.
Sí, sí, pero tú tienes una fe en la justicia que a mí realmente me conmueve, me parece bien, además. ¿Eh?
Yo soy una demócrata y creo en la justicia.
Sí, sí, me parece bien. Que haya, además, pero eres una demócrata española, así que no es una...
Por supuesto.
Que no es una cuestión menor, en el sentido de que no sé hasta qué punto la justicia va a poder llegar hasta el final, no solo en el tema de las compras y de las comisiones y de las empresas intermediarias y las empresas fantasmas constituidas al calor del coronavirus, sino en el caso de las residencias de ancianos. Pues no sé yo si la justicia va a ser capaz de resolver todo eso.
Por eso esa presión importante a los jueces y por eso que se ha dejado de hablar de ello. En la coincidencia con la mediación extraña de Zapatero para acercar al PP y al PSOE, se publicó al mismo tiempo que el Partido Socialista quería pactar con el PP en verano, entre julio y agosto, es decir, con la gente mirando para otro sitio, la renovación de la justicia. Al menos esa era la intención del PSOE, pacto de la justicia que el PP... con Cayetana al frente, se han negado hasta ahora porque dicen que, viendo lo que está haciendo el gobierno con la justicia y Dolores Delgado, el fiscal general, que no se podía pactar nada con el PSOE. Pero veremos a ver, porque yo coincido en lo que estáis diciendo, creo que en eso no sé si coincidís los tres, Pablo un poco menos, en que el gran obstáculo para el gobierno de coalición PSOE-Podemos ahora mismo, por los frentes que tiene abierto, son los tribunales.
Claro.
Ya, yo pero los tribunales, y con esto acabo, permitidme que no quiero monopolizar la discusión, pero es que acordaos del proceso separatista y del golpe de Estado, ¿en qué ha acabado? Mira, esta semana se van a reunir la Junta de Tratamiento Penitenciario de las cárceles catalanas, que dependen de la Generalidad, para dar el tercer grado a los golpistas. Ya está. Van a salir, en dos semanas estarán saliendo a la calle y yendo a la prisión solo a dormir, o ni siquiera solo a dormir, y los fines de semana estarán en su casa. Y eso después de una sentencia, ¿verdad?, del Tribunal Supremo, de un juicio, y de que Marchena era un tío estupendo que les paraba los pies a los testigos y a los acusados. Bueno, pues eso es la justicia española, ese es el verdadero reflejo de la justicia española. Un golpe de Estado se ha saldado con que tres años después estos señores van a estar en la cárcel y además siendo considerados unos héroes y además formando parte del gobierno.
No, si perdón, yo Pablo, peor, no, no, quiero decir, es, no quiero decir perdón, que tu pesimismo no esté bien encaminado. Digo que si queda algún obstáculo para este gobierno, son los tribunales. Son jueces que decidan mirar para otro lado o que digan, a pesar del que hemos visto lo que le ha pasado al forense del caso 8M, al jefe de la comandancia de la Guardia Civil del caso 8M y lo que le cayó a la juez del 8M, pues yo sigo adelante. Digo que en todo caso el obstáculo sería la justicia. Otra cosa es cómo termina ese partido. A ver, Mario,
pero,
Carmen.
Pero lo desalentador es precisamente que la justicia da muestras de que puede rendir la espada. Es más, de hecho, tal y como está estructurado nuestro sistema, incluso si la justicia dicta sentencia de una manera medianamente razonable, pues ya viene el tío Paco con los indultos o con las transferencias de políticas penitenciarias para hacer que presos que han cometido delitos gravísimos no estén en la cárcel, pues es que ahí hay mala solución. En cuanto a lo que ha dicho Pablo, fijaos, es que está complicado lo de ser optimista. Vamos a ver, hemos padecido un golpe de Estado hace menos de 3 años, ¿vale? Bien, bueno, pues ahora mismo, en sede parlamentaria, tú dices, los golpistas de RC, y te viene la presidenta del Congreso y te dice que qué vas diciendo y que va a retirar del diario de sesiones esa calificación, que es estrictamente notarial casi.
Perdóname, Mario, que te interrumpa, porque tenemos una noticia de última hora que además, precisamente como te conozco desde hace tiempo, sé que te va a preocupar. e incluso indignar, porque tiene que ver con el tema de Cuba, tema al que tú siempre has prestado tanta atención. Estoy leyendo en el diario ABC, el corresponsal de ABC en La Habana, detenido por informar sobre el llamado George Floyd cubano. La noticia en ABC la firma Susana Gaviña, redactora internacional del periódico ABC. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos puedes contar de esta noticia, Susana, de la detención de vuestro compañero, de nuestro compañero?
Pues bueno, aunque la detención fue el domingo, ha trascendido hace muy poquitas horas, porque bueno, ha informado el Diario de Cuba, que es otro medio en el que él colabora, Jorge Enrique Rodríguez, y me he puesto yo en contacto con el hermano, con Leonel, y tampoco tenía muchos datos, que es lo que suele pasar aquí. O sea, está detenido, no saben exactamente el cargo, pero pueden ser hay dos versiones, como por desacato a la autoridad, que es un cargo que lo pueden utilizar para lo que quieran, pero creen que estaría vinculado a su información sobre Hansel Hernández, que viene a ser un caso muy parecido al de George Floyd. Un chico negro de 27 años que fue tiroteado por la policía el día 24 y él iba desarmado. O sea, lo único que tenía para defenderse eran piedras. Ante tal amenaza, la policía, que lo visto una de las piedras dio a un agente, le dispararon y le mataron. Hay versiones o fotos que están circulando por ahí que los tiros podían estar en la espalda. Eso no está confirmado y no se puede confirmar porque el cuerpo ya ha sido incinerado.
Ah, mira.
Entonces, lo que piden algunas ONGs es que se investigue más este tema y que haya más transparencia sobre este tema. Entonces, como ha movido mucho el tema de los presos políticos, más ahora este tema de la represión policial, que es constante en Cuba y además a la vista de lo que ha pasado en nuestros países, pues ha animado y ha habido un llamamiento en las redes sociales para que la gente se una a una protesta, que es hoy a las 11:30, hora local. Y el régimen, como siempre, lo que ha hecho es bloquear a otros periodistas. El columnista de Washington Post, por ejemplo, ha denunciado en redes sociales que está, digamos, en arresto domiciliario. Y a otros periodistas o informadores les han cortado las comunicaciones.
Es interesante lo que nos estás contando, Susana, porque son varias noticias en una, de la que a lo mejor se están enterando ahora los oyentes de Es la Tarde de Radio, porque dependiendo de dónde y cómo sea la víctima, se le da más repercusión en las televisiones que a otras. Es decir, una persona negra en Cuba es asesinada por la policía del régimen. Un periodista, en este caso corresponsal de un diario español como el ABC, está informando o tratando de informar, con las dificultades que eso conlleva en Cuba, de este hecho que habría tenido repercusión en la isla, dentro de lo que se puede tener en la isla de repercusión, porque vemos que el régimen sigue siendo de mano de hierro como siempre. Y ahora mismo lo que sí nos puedes confirmar, Susana, nos confirmabas, es que en principio el periodista corresponsal de el diario ABC había desaparecido, pero tú al hablar con el hermano...
Sí, está localizado, está en una cárcel.
Ya se sabe que está localizado en una cárcel.
Sí, exactamente, y tiene fecha de juicio, el 7 de julio.
¿Cuándo, perdón?
El 7 de julio.
El 7 de julio. Lo que no se sabe todavía es de qué se le acusa.
No, creen que probablemente sea por desacato a la autoridad, pero que realmente eso sería para disfrazar un poco el tema de lo que se le quiere castigar es el haber hecho la gran cobertura del tema de Hansel Hernández. Que son muchas cosas. Se crean cargos falsos para quitar a la gente de la calle, ¿sabes?
Sí, sí.
Y para reprimirla. Yo le pregunto al hermano que cuál podría ser la pena, y puede ser una multa o 2 años de cárcel.
Sí, sí,
desgracia. Otra de las acciones que hemos pensado que pasa a veces, que ha sucedido a otros activistas, es que a lo mejor lo quieren tener retenido hasta hoy, que dan las protestas y a lo mejor mañana lo sueltan. Ojalá, ¿sabes?
Desgraciadamente, sí sabemos de lo que hablas, no ya por todos los años de dictadura cubana, sino por aquel doctor al que entrevistamos aquí en Es la Tarde, después de que muriera Fidel Castro, y se le ocurrió decir a alguien que estaba dedicando su vida a salvar a sus vecinos, porque imagínese ser doctor en Cuba con las deficiencias que tienen. Se le ocurrió decir que lo de los funerales de Estado, que el pueblo no estaba participando de forma voluntaria, y al doctor Cardet lo detuvieron por eso, se inventaron los cargos y 3 años en prisión. todavía nos pesa el haber hecho esa entrevista, aunque la familia del doctor nos dijera que lo que teníamos que seguir era dándole voz. Bueno, pues en esas estamos. Susana, no sé si desde el gobierno, desde las autoridades diplomáticas españolas, se han puesto en contacto con vosotros, os vais a poner vosotros en contacto con ellos, si todavía de alguna manera el gobierno va a hacer algo.
No lo sé, porque esto, te digo, o sea, ha sido como hace muy poquito tiempo que me ha avisado un amigo de una ONG que está explicando esto y no deja de llegar información. No sé cuáles son los pasos que vamos a tomar ahora.
Bueno, pues ojalá que el gobierno, una vez, igual que nos hemos enterado nosotros y hemos llamado al diario ABC, ojalá el gobierno tome la iniciativa también en este asunto y empiece la presión diplomática que haga falta para que liberen al corresponsal del diario ABC. Y ya si de paso, todos los que llevan camisetas del Che Guevara mientras van tirando estatuas de Lincoln, Cervantes o Churchill y los llaman racistas, se plantean qué es lo que está pasando en el régimen más racista que hay, que es el que está al sur de Florida, estaría muy bien. Susana, muchísimas gracias porque hemos llamado a Juan Fernández Miranda, enseguida nos ha puesto en contacto contigo y habéis reaccionado con muchísima celeridad, ojalá con la misma celeridad que actúa el gobierno para liberar a nuestro compañero. Un abrazo fuerte y mucha suerte.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, pues esta es la noticia que teníamos de última hora. El corresponsal de ABC en La Habana, detenido por informar sobre el llamado George Floyd cubano, del que pocos van a ver imágenes y manifestaciones en televisión.
Yo entiendo que los medios de comunicación quieran siempre buscar hacer equiparaciones para llamar la atención de la gente. No tiene nada que ver el caso de George Floyd con este.
Sí, pero Mario, totalmente de acuerdo. Pero sirve. Pero sirve. Pero sirve. O sea, yo
sí,
que...
Sí, pero digo...
Yo no iría por ahí porque sirve. Es decir, porque al mismo... O sea, en el momento en el que se hace la equiparación... La gente, si se da cancha a esta noticia, va a comparar y dicen, anda, este murió porque le pegaron unos tiros por la espalda, el otro murió en el forcejeo de un policía que le puso la rodilla, este vive en una dictadura, en el otro lado el policía está encarcelado, en este el que está encarcelado es el corresponsal del periódico.
Exacto.
Pero yo creo que sirve, o sea, para que la gente se haga la idea de realmente dónde están los racistas y los totalitarios.
Lo del racismo en Cuba es brutal. Yo recuerdo haber hablado con Ramón Colás, que era uno de los dirigentes de las bibliotecas independientes de Cuba, y Ramón Colás es muy negro, de los que dicen en Cuba que son azules. Ramón Colás ahora está viviendo en Estados Unidos. Ramón Colás, cuando empezó a significarse políticamente... Y de hecho, su activismo era, o sea, su disidencia era mucho más cívica que política. De hecho, vuelvo a repetir que su proyecto era el de las bibliotecas independientes. ¿Qué eran bibliotecas independientes? Dieter, bueno, pues abrir la biblioteca de tu casa, que podría ser una estantería, porque en Cuba no tienen nada, para que la gente pudiera acceder a ese tipo de libros que no estaban al alcance del común, ¿vale? En esa tiranía siniestra que presume de la alfabetización de los cubanos.
Bueno, pues el martes, este martes...
Bueno, pero tú, perdón, dices, ¿sabes qué decían cuando empezó a significarse políticamente? Esto me lo decía a mí, Ramón Colás. ¿Cómo se te ocurre hacer eso si te bajamos de las ramas? Si nosotros te hemos bajado de las ramas. Eso se lo dicen a los negros en Cuba, cuando se les ocurre gritar contra los racistas que gobiernan en Cuba. Contra los racistas que jamás han tenido a un negro de presidente de la República, por supuestísimo.
El último, ahora que estamos en la semana del orgullo, que pregunten qué pasó en el último desfile del orgullo en La Habana y cómo terminaron de escaldados los homosexuales que se atrevieron a salir en la isla. ¿Tenemos ganadora del enigma de Nuria Richard?
Tenemos ganadora.
Hoy ha habido muchas respuestas... ¿que han acertado, Marta, Paloma?
Sí, bastantes.
Ya me extraña a mí que Mario hubiera acertado a la primera.
Es que yo creo que iba de farol, Mario, que lo diga a ver.
No, era clarísimo.
Yo es que según lo he leído, según lo he vuelto a leer, con lo del Xperia yo creí que estaba hablando de un coche, pero luego he dicho, claro, a ver si el Xperia no sé qué negro con funda morada va a ser un móvil.
Sí, sí.
¿De quién estaba hablando hoy Nuria Richard, Mario Noya?
De Aladina.
¡Mira! ¡Mira, con que iba de farol!
El enigma de hoy es la mujer con algunos de los secretos y algunas de las respuestas más codiciadas.
Hola, soy Dina Busselham y tengo una noticia que daros, la primera de muchas que os voy a dar.
El estado de alarma no ha sido igual para todos y mientras el 18 de mayo todos seguíamos confinados, Dina Busselham, ex asesora de Pablo Iglesias en Europa, la liaba parda en la Audiencia Nacional de Madrid. A Dina le robaron el móvil en Ikea de Alcorcón en el año 2015, un móvil llenito de fotos, vídeos íntimos y mensajes de Podemos. Tipo, a Mariló Montero la azotaría hasta que sangre. Soy marxista convertido en psicópata. Pablo Iglesias, Dixit. El robo fue el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, pero esta historia se lleva a más de uno a los demonios. Dina Busselham, nacida en Tánger, Marruecos, en 1990, con 18 años se viene a Madrid. Estudia en la Complutense, Ciencias Políticas, y le da clase a un tal Pablo Iglesias. Compagina los estudios con su afición y su talento para el fútbol. Cuando Pablo Iglesias consigue su escaño en Europa, pues ficha a Dina como jefa de gabinete. Luego se vienen todos a Madrid y Dina sigue estando entre los puestos más relevantes de Podemos. Dina Busselham ha sido siempre un ejemplo de valentía, de compromiso y de trabajo riguroso. La cloaca la atacó por eso. Te echaremos mucho de menos en Podemos. Suerte, amiga. Así la despidió su jefe tras colocarla al frente de un panfleto informativo hace algo más de un mes. Podemos, el partido de las oportunidades, sobre todo si eres mujer. Y del gusto del líder, claro. En fin, para otro enigma da toda la historia de la información de la tarjeta de memoria de la Podemita. ¿Cómo llegó esa tarjeta a manos de Interview primero? Luego a las de Pablo Iglesias, en enero de 2016, y luego al comisario Villarejo. ¿Por qué Iglesias no la entrega a su dueña hasta meses después? Porque la tarjeta está inservible. Dina Busselham es una mujer sumida en dudas y en diretes. Y ya nos cuento algunos de los fiscales que al parecer intentaron que este asunto no salpicara a Iglesias. Iglesias, que puede acabar en el Supremo. Por si les interesa, Dina acaba de publicar un libro sobre cómo afecta a lo religioso secular en la compleja identidad de las mujeres de origen migrante provenientes de la cultura musulmana. La compleja identidad de la mujer morada.
Antes que Mario Noya, porque tengo que reconocer que él, en cuanto se dijo esto, dijo que se lo sabía. Pero el primero de los oyentes que lo escribió...
Pues igual que ayer, hoy ha sido la primera, que ha sido Susana, de Madrid, por email.
Se le da bien a las oyentes lo del enigma.
Oye, ¿tendrá algo que ver? ¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, claro.
Muy tarde.
Quedan 20 segundos que van a ser para
Carmen Tomás. Dejo la pregunta ahí. ¿Tendrá algo que ver de que a Pablo Iglesias no le guste que se le acerquen las viejas con lo de que lo de las residencias de ancianos le da urticaria?
Hombre, Carmen, así como para terminar el programa,
es que dice en un mensaje, lo dice en un mensaje. A mí lo que más me de esto es que se me acerque una vieja.
Carmen Tomás, economía para todos. Un beso muy fuerte.
El sábado. Adiós.
Menudo martes con Mario Noya. L de Libros. Un abrazo.
Abrazo muy fuerte.
Pablo Planas, nuestra voz y nuestros artículos en Barcelona. Un abrazo fuerte también para ti.
Un abrazo, querido.
Hasta mañana, amigos. Sigan escuchando el radio y leyendo Libertad Digital, que merece la pena.
Pueblos y gentes que yo he conocido. Curioso destino que aún me separa. Curioso destino que aún me separa de mi tierra dorada.
Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.